vamos a lo que nos compete ahora. Tema electoral. Entre paréntesis nomás, ¿qué se dijo dentro de Honor Colorado por lo dicho de Santi sobre Argentina?
No, creo que no se prestó mucha atención a esa situación, que yo creo que...
¿Una que otra broma se hicieron?
Más bien se utilizó mediáticamente para tratar de atacar a Santi, pero sí. Yo entiendo en el contexto que él manifestó lo que manifestó. Yo creo que él, el contexto que pretendió instalar fue de que el vecino país está navegando sí. En un mar de subsidios, ¿verdad?
Que es cierto.
Que es cierto y que no se puede negar y que todos sabemos y que ellos mismos lo manifiestan. Yo creo que se refirió a eso en el momento que lanzó la frase que lanzó. Y bueno, y acá, mediáticamente y políticamente se utilizó esa frase como queriendo encasillar a Santi como que está en contra de la Argentina. Claro. Y te repito, no es así, es más, y mucho menos dentro del movimiento no colorado, porque la madre de los hijos de Horacio es argentina, ¿verdad?
No solamente eso, público conocimiento, el buen relacionamiento de Horacio con Macri, ¿verdad?
Con el expresidente Macri. Con muchos empresarios de la Argentina. Por eso yo entiendo lo que quiso decir. Y es una realidad. Yo creo que la Argentina, la situación de la Argentina está como está a causa de una inmensa cantidad de subsidios que no tienen sentido.
De hecho, yo sé que dentro del cartismo están siguiendo mucho a Agustín Laje, a Nicolás Márquez y a otros argentinos que hablan sobre estos temas de criticar los subsidios, ¿verdad?
Pero bueno, yo no estoy en contra de los subsidios, pero sí de algunos
claro.
Subsidios innecesarios. Y sobre todo, tenemos que implementar y entender que el subsidio tiene que ser una herramienta de poder sacar a esa persona del estado en que se encuentra. Yo, por ejemplo, te cuento, no te digo que soy un objetor, pero siempre critiqué el programa Tecopora. Porque el programa Tecopora claro, no es un programa de... No tiene que ser un subsidio, no tiene que ser un programa de asistencialismo. ¿Por qué? Porque el programa establece, vos entras en el programa y en 5 años tenés que salir de la extrema pobreza, pasar a la pobreza.
Sí.
Y nosotros nos jactamos mucho de que tenemos 100.000, tenemos 120.000, aumentamos a 140.000.
La locura.
Yo lo que quiero saber es cuántos salieron del programa. Sí. Porque desde el momento que una persona sale del programa, quiere decir que el programa funciona. Porque si no, se convierte en un programa de asistencialismo. Y la esencia del Tecoporano es eso.
Los perros acá, es cierto, el gobierno se enorgullece y dice, nosotros elevamos la tasa de Tecoporano de 100.000 a 120.000. Y vos, y Dios mío, se está aumentando la pobreza por todos lados.
Y nadie controla y nadie se pregunta, un momento, el programa Tecoporano tiene un esquema. ¿Cuánta gente salió de la extrema pobreza? Y si nadie salió, quiere decir que el programa no está funcionando.
Totalmente.
Quiere decir que tenemos que invertir ese dinero en un programa inteligente, ¿verdad? ¿Cómo porque si no, se termina regalando el dinero y no le saca ningún provecho. A la gente hay que enseñarle a trabajar, hay que dotarle las herramientas y no darle dinero para que se quede sentado.
100%, doctor. Si usted enfrenta a Sandy Peña, doctor, y Sandy te dice, Oscar, vos sos un tipo interesante, necesito que me digas los 3 puntos que debemos priorizar en el gobierno, en caso de ganar siempre, ¿verdad? ¿Qué le recomendaría a Santi, doctor?
Yo creo que la educación es fundamental.
Se puede aplazar la educación. Ya.
No. Yo creo que Santi puede pasar y tiene que pasar a un presidente con una visión de estadista y quedar el futuro. La inversión en educación se ve a largo plazo, pero alguien tiene que empezar. Y yo creo que, si vos me preguntás a mí, yo apostaría a la educación. Creo que el gobierno Horacio Cartes se abocó mucho a las viviendas sociales. Creo que el gobierno de Mario Abdo después pasó a la infraestructura y creo que este gobierno, el que viene, si de mí dependiera, yo creo que tendría que apostar mucho a la educación.
¿Qué podemos hacer con la justicia, doctor? Porque no valéis la justicia ya, no existe. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el Ejecutivo, desde el Legislativo? ¿Qué se puede hacer para...? Porque increíble, no fortalecemos nunca nuestra justicia.
Y tenemos que comenzar a cambiar un poquitito el aspecto formal. Yo siempre digo, yo soy una persona que cree que el operador de justicia tiene que salir de una carrera judicial. Si vos me preguntás a mí qué cambio vos harías hoy rápido, yo diría una enmienda constitucional para establecer que los ministros de corte tienen que salir de una selección de los camaristas o de los magistrados. Exclusivamente en base al resultado que tuvieron durante los 5 años, durante el tiempo que estuvieron ahí. ¿Y cómo vas a analizar el resultado? Con su sentencia. ¿Ves cuántas sentencias de Oscar Tuma se anularon o se revocaron y cuántas se confirmaron? Y ese tiene que ser el parámetro para que vos designes, por ejemplo, a un ministro de corte. Tenés mucho menos margen de equivocación.
¿Cómo calificarías la...? Yo le decía lo atrás a Marley, Marley estaba de acuerdo. Yo le decía que yo creo que la justicia está muy mal, pero está menos peor que antes. Al menos ahora es que si se transmiten las sesiones, ¿verdad? Los ministros la tienen en el teléfono, cosa que antes no pasaba. ¿Pero cómo calificarías la actual corte, doctor?
Yo creo que, siendo honesto, no llenó la expectativa de la ciudadanía. Pues, si no, te iba a mentir. Y tengo muchos amigos ahí. Pero no quiero ser hipócrita. Claro. Creo que no llenó las expectativas. Mucha gente ingresó y nosotros los abogados
sufrimos.
Tuvimos una expectativa en el trabajo de esas personas. Y muchos, por lo menos a mí, muchos fallos eran totalmente contrarios a lo que ellos mismos me enseñaban. O sea, en el ámbito penal, por ejemplo, en situaciones, wow, te fallo totalmente en contra de lo que dice su libro y a lo que ella misma se encargó de enseñarme. Entonces, evidentemente tenemos que ver un poquitito por qué los actores llegan ahí y terminan adaptándose al esquema en lugar de romper el esquema.
Uh-huh. Marle, ¿algún comentario?
Sí, lo mismo, coincido. La expectativa que tenemos los colegas, o sea, y aparte la ciudadanía en la nueva corte, pues es muy alta. Lo mismo por el nuevo fiscal general que va a asumir ahora. Vas a tener una expectativa muy alta y el desafío es enorme. O sea, ojalá que puedan estar a la altura.
¿Le ven bien a Rolón, ambos?
Era uno de los candidatos puesto por cuando hablamos nosotros acá.
Es verdad,
yo te dije, tiene que ser una persona de carrera, del ámbito jurisdiccional tiene que salir. Es un camarista reconocido. Y yo tengo expectativa en el trabajo que va a desarrollar. Sí. Los abogados tenemos que hacer nuestro trabajo y los jueces y los fiscales no tienen que apartarse de la norma. Y esto va a funcionar. Así nomás.
El problema es demasiado se apartan los perros, demasiado le chulean a la norma.
Se quieren acomodar y ese es el problema, ¿verdad? Y lastimosamente ahí es donde empieza
el problema. El tema de imputación de Lunete pedía un quilombo, ¿eh? Hay fiscales que te imputan por algo, hay otros fiscales que te dejan libres por la misma situación. No hay un criterio uniforme acá.
No hay un criterio y esa es la perversión que se crea. De repente, en el actual Ministerio Público no hay un delineamiento. Yo tengo clientes que están, no están imputados, pero están sometidos a una denuncia abierta durante 3 años.
Uh-huh. Eso, por ejemplo, es totalmente ilegal. Entonces,
vos le decís, fiscal, desestima esto. No, pero ¿por qué si no hay ningún perjuicio? Pero ¿cómo no hay perjuicio? Está haciendo, está ahí una denuncia.
No, dormí tranquilo.
Entonces, los fiscales, fue una perversión que surgió como. Antes los fiscales imputaban, tenían 6 meses para presentar un auto conclusivo o una ampliación de plazo. Entonces ahora no te imputan, pero ellos hacen la investigación en un periodo gris de tiempo, recolectan todos los datos y después te imputan. Entonces están ahí se implementó algo para que no ocurra lo que ocurre y se encontró la trampa, que y bueno, no te iba a imputar. Uh-huh. Está ahí, investigamos, le llama testigo, junta aquí, junta allá, y después si imputa, imputa, y si no imputa, no imputa. Y creo que eso es una perversión a lo que se quiso establecer con nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Que exista un inicio y un fin, y no que exista un inicio y ningún fin.
Sí, sí, no sé, a Marlene, doctora, a los dos les pido, porque tenemos que ir cerrando el programa, pero no quiero dejar de consultarles esto. Fernández asume, el doctor Emiliano asume ahora, ¿verdad? El nuevo fiscal general, no sé por qué
le dije
Fernández.
En marzo, sí.
Él va a tener muchas prioridades, ¿verdad? Pero al menos el punto principal que el nuevo fiscal general no puede dejar pasar.
Ay, qué complejo. El desafío que va a tener va a ser enorme, pero sí, yo creo que va a tener que auditar la gestión anterior completamente y...
Como mínimo.
Tenés un fiscal muerto, antidroga, en Colombia, ¿verdad? Entonces, me parece que va a tener que auditar todo lo que está ocurriendo y también va a tener que cuidar al equipo, va a tener que... Hay un país que está en un punto de inflexión en el crimen organizado y va a tener que proteger también a sus fiscales que van a hacer ese trabajo, ¿verdad? Porque no me parece que no necesitamos más mártires. Eso te diría yo.
Cuando la gente se siente controlada, ejecuta bien su trabajo.
Cumple.
Entonces, yo creo que si el fiscal no se siente controlado, puede aplicar cualquier tipo de norma. Si se siente controlado, va a decir, no,
esperamos. Control ciudadano.
No puedo darte esto porque es una aberración y me van a dar un tirón de oreja enseguida, se van a enterar, ¿verdad? Entonces yo creo que hubo un relajo en ese sentido.
Auditar la gestión.
Yo creo que tiene que auditar, no solamente auditar la gestión, sino tiene que existir un mecanismo de control para que el fiscal se sienta controlado. Y en segundo lugar, si vos me decís qué es lo que se necesita, se necesita reformar todo lo que es el laboratorio forense del Ministerio Público, dotar de más
tecnología.
Recursos, más tecnología, porque, mira, para que te hagan una pericia, contarle, tenés que esperar de repente 4 o 5 meses porque hay 2 y están trabajando en las causas mediáticas, y ni qué decir.
Y 5 meses después ya...
Entonces, vos no podés tener un ministerio público que funcione si tu laboratorio forense no tiene la tecnología necesaria. ¿Por qué se esclareció lo de Pech? Porque existió un laboratorio forense que pudieron hacer un análisis de 2000 horas de
rápido
de llamada en una semana. Vos acá, para el peritaje de un celular.
Suerte. Entonces
no es mediática.
Suerte.
Un año tenés que esperar.
Sí.
Una locura. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Excelente meta por matar. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes. Nos vemos el otro viernes.
Bueno, doctor. Marley, Mari.
Buen fin de semana.